y las noticias de hoy en Ciudadano ADN.
Bueno, nos lo decía Benjamín Quinteros, tenemos que esperar el pronunciamiento de la Contraloría para saber en qué va a quedar el alza del precio de la locomoción, del transporte público, si va a ser a partir de la próxima semana o no, los 10 pesos, y de alguna manera se suma a el alza de las cuentas de la luz, que también ya se empezó a registrar, a el precio de los tomates, las lechugas, que vimos esta semana el zapallo italiano, estaba dentro de lo más caro, de lo que más había subido en los insumos básicos. Exactamente, y eso nos hace pensar efectivamente qué pasa con el bolsillo de las personas, ¿no? Con la economía familiar, en un mes en que celebrábamos que aumentó el sueldo mínimo, pero que obviamente también se va a ver presionado por otra serie de circunstancias, y por eso está con nosotros a esta hora el economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz. ¿Cómo está, Juan? Buenas tardes ya.
Hola, Juan, ¿cómo está?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, está complicada la cosa con este IPC de junio, además con todos los incrementos que decíamos y esta última noticia que llegó a propósito de el alza del transporte público, ¿no? ¿Es un mes como para hacer malabares, Juan?
Varios elementos. Por una parte, bueno, el dato del mes de junio fue un dato positivo. Registró una variación intermensual de una caída de un 0,1%. Por lo tanto, el dato más reciente se ubicó por debajo de lo que esperaba el mercado, lo cual es una buena noticia. Ahora, más allá de ese dato, vemos que la información que nos llega es que posiblemente en el mes de julio la tendencia se va a revertir. Esperemos que la variación para el mes de julio sea mucho más alta. Estamos hablando de un valor que puede estar entre un 0,6% mensual o 0,7%. Y tal como comentaron ustedes, hay varios factores que lo pueden explicar. Evidentemente el tema de las tarifas eléctricas va a seguir jugando un papel no menor en cuanto a este proceso de incremento. Y por otra parte también componentes asociados a alimentos, también vimos como en el mes de junio que aumentaron en forma importante, factores climáticos, el factor de las lluvias, factor de heladas, que seguramente van a seguir incidiendo en parte a este comportamiento. Por lo tanto, eventualmente pasamos de un buen escenario en el mes de junio y vamos a llegar a un escenario no tan bueno en el mes de julio.
Y en ese mismo escenario, porque son cifras súper relevantes que van variando, como bien dices tú, Juan, estamos pensando cómo repercute eso, ¿no? En el cotidiano, con algunos productos, qué sé yo, pero también con algunas dinámicas de poder desenvolverse con estas fluctuaciones.
Claro, porque bueno, aquí por una parte cuando vemos los datos recientes en el mes de junio, esa caída del IPC va a llevar a una reducción marginal de la UF cerca de 37 pesos, lo cual es bueno, obviamente porque claro, muchos productos que están indexados a la UF, digamos planes de ISAPRE, planes digamos seguros, arriendo, etcétera, pero eso ya se va a revertir en parte en el mes de julio. Y ahora obviamente, lamentablemente hay muchos productos que hacen parte de la canasta del IPC que tienen poca sustituibilidad, especialmente el componente de alimentos. Por lo tanto, aquí en cierto modo eso va a impactar fuertemente el bolsillo de los consumidores, pero tampoco no todos son malas noticias, porque por los lados de los energéticos posiblemente vamos a ver mejores comportamientos, específicamente la parafina. Uh-huh. Hay que recordar que hace unos días el gobierno logró, o el Congreso aprobó una propuesta del gobierno de inyectar 25 millones de dólares al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Esto va a hacer que en la práctica debería reducirse el precio de la parafina para el próximo día jueves aproximadamente. Debería converger a niveles cercanos a los 1.050 pesos por litro. Hoy están sobre los 1.100, 1.130, 1.140 pesos por litro. Entonces, eso es una buena noticia. Y también vimos un poco las noticias del tipo de cambio. El tipo de cambio recientemente fue las noticias de Estados Unidos, el IPC en Estados Unidos que sorprendió la baja. Vimos que el tipo de cambio que estaba en torno a 940 pesos por dólar, hoy está en torno a 915, 920. Y si este tipo de cambio se mantiene, digamos, en el resto de lo que queda del mes de julio, podríamos esperar para el 25 de julio posiblemente una reducción leve en cuanto al precio de las gasolinas y del diésel. Entonces, igual, claro, siempre hay noticias un poco ambiguas en el caso de los precios, unos van a aumentar, otros van a disminuir. Ahora, aquí lo relevante, más allá de todo, es que la inflación, digamos, está relativamente controlada. Eso es una buena noticia. Y segundo, que la inflación subyacente, es decir, inflación excluyendo ese componente volátil, como de alimentos y energía, mantiene una aminoración a través del tiempo y está en un 3,2% anual. Y eso es una buena noticia porque, en cierto modo, indica que la tendencia inflacionaria, digamos, más central, digamos, se ha venido desacelerando. Ahora, de cara, digamos, al ciudadano, evidentemente cada quien tiene un patrón de consumo diferente, por lo tanto cada persona percibe los precios diferentes. Y por eso muchas veces las críticas que se pueden pensar a la luz del IPC, pero sin lugar a dudas ya no tenemos un escenario de un proceso de inflacionario rápido en la economía. Hoy siempre obviamente va a haber variaciones, y lo más normal, de variaciones de precios. Inclusive cuando vemos en el mes de junio, vemos que casi un 60% de los productos de la canasta del IPC tuvieron caídas en términos de la variación intermensual, lo cual eso es algo realmente inédito en las últimas, digamos, a partir de la última información. Por lo tanto, hoy tuvimos un buen mes en el mes de julio no va a ser tan bueno, pero sin lugar a dudas lo que uno tiene que ver más que todo, más que el mismo IPC, es cómo ha sido la evolución de los salarios reales. Porque al fin y al cabo a las personas lo que nos interesa no solamente es cuánto varían los precios, sino qué tanto puedo adquirir con el salario que tengo.
Claro.
Y obviamente la evolución del salario real es lo que en cierto modo determina en buena parte o lo que me interesa, digamos, para el día a día. Y en ese sentido lo que hemos visto recientemente es que, si bien todavía tenemos un índice de remuneraciones que en términos interanuales registra variaciones positivas, lo cual es obviamente también positivo dentro de la coyuntura económica que actualmente estamos viviendo.
Pensando en esta coyuntura, ¿hay alguna decisión correcta que tomen las personas pensando en el endeudamiento? O sea, muchos con esta crisis o con esta complicación del mes de julio que tú nos dices, ¿hay posibilidades, por ejemplo, o es un buen momento para a lo mejor agarrar todas las deudas y pedir un crédito consumo y pagarlas y quedarse con una sola deuda? ¿O es mejor esperar un poquitito? ¿Qué pasa con estas ofertas de crédito hipotecario? ¿Qué están pasando, Juan?
Mira, realmente con el tema, digamos, del perfil de endeudamiento de las personas, bueno, hay varias partes. Primero que todo, lo ideal es siempre, digamos, la deuda, en teoría, uno debería endeudarse siempre para invertir, pero muchas veces no es posible. Es decir, muchas veces las personas se ven obligadas a endeudarse para consumir. Y es una realidad. Ahora, evidentemente, hay dos factores. Por una parte, la tasa de interés en el mercado va a tender a reducirse. Esperamos que la tasa de política monetaria para fines del mes de julio, la decisión de la autoridad central, sea una caída en torno a 25 puntos base. Esto debería llevar a que efectivamente la tasa de créditos de consumo tienda a reducirse levemente respecto al dato que tenemos hoy. Por lo tanto, lo primero sería esperar, un poco esperar el cambio de la tasa de política monetaria y en vez de tomar la decisión hoy en el mes de julio, quizás se puede postergar el mes de agosto, si es que es necesario, porque posiblemente va a enfrentar una tasa de crédito de consumo un poco más baja levemente respecto a lo que tenemos el día de hoy. Esto a la luz de la caída esperada que tenemos de la TPM. Eso por una parte, pero por otra parte también está el tema de que cuando uno tiene que hacer frente a esa dinámica de precios, lo más relevante al final del día es cotizar, es informarse. Hoy tenemos todo un sinfín de información en Internet que permite que las personas coticen, que se informen, e inclusive, no sé, para colocar un ejemplo cualquiera, con los combustibles, algo que las personas tienen que utilizar sí o sí. Siempre está esa página del Ministerio de Energía, Bencina en Línea, por ejemplo, para que te da información de bencina, del diésel, de la parafina, y no solamente para ese tipo de productos, sino para todo, hay muchas páginas que comparan precios. Por lo tanto, eventualmente, el consumidor, lo importante acá es que tenga más información para tomar las mejores decisiones. Y la mejor decisión es poder comprar el precio más barato. Uh-huh. Y aquí es donde uno siempre tiene que invitar a que las personas coticen y se informen. Ahora, respecto al tema del crédito, eventualmente lo que pensaría más racional es esperar un poco a la luz de la reducción próxima de la TPM que va a hacer el Banco Central durante el mes de julio. Ahora, también, siempre para efectos de refinanciar una deuda, lo relevante es poder cotizar en diferentes instituciones financieras y relativamente poner a competir ofertas de varias instituciones financieras para buscar las condiciones más adecuadas. Y también, dentro del proceso de endeudamiento, revisar muy bien un poco la letra chica, especialmente asociado a temas de seguros, por ejemplo, que muchas veces las personas no perciben muy bien en los costos que implican ciertos seguros, donde no todos los seguros son obligatorios. Hay seguros que son optativos. Y eso incrementa el CAE para efecto de un crédito de consumo. Por lo tanto, posiblemente es importante informarse de los seguros implícitos dentro de un crédito, poner a competir las diferentes ofertas. Es decir, si me va a endeudar en un X porcentaje, poner a competir dos bancos, decir, bueno, ¿cuál me ofrece las mejores condiciones? Por ejemplo, entonces, todos son estrategias que pueden hacer para que las familias puedan, en cierto modo, reducir la carga financiera en el mediano plazo respecto a un crédito de consumo en este caso.
Bueno, efectivamente es un tiempo complejo, entonces espero que de alguna manera se puede llevar de la mejor manera posible, y además no es tan terrible como lo podemos imaginar si es que sabemos de alguna manera organizarnos también y si es que pensamos en el contexto y en las distintas variables, como nos dice Juan Ortiz, efectivamente.
Una educación financiera también.
Sí, exacto. No es solo una cosa o una y otra alza, sino que hay varios otros elementos también que tenemos que considerar. Juan Ortiz, economista senior del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Ya, perfecto.
Gracias, Juan.
Que estén muy bien.
Sandra Ceballos y Cristina.